Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Entramos en Formación y Valores. Como cada miércoles, saludamos a Pedro del Barco, que ya está aquí con nosotros. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Fantásticamente bien. Constipado.
¿Y eso?
Pero fantásticamente bien. Bueno, pues el cambio climático que nos afecta a bastantes.
Sí, nos afecta absolutamente a todos. Yo también lo he padecido y la verdad es que es bastante molesto el tema de los resfriados y estas gripes repentinas que a uno le pegan de la noche a la mañana. Bueno, entramos en formación y valores, estamos entre festivos, es una semana muy extraña la que estamos viviendo, pero bueno, siguen las competiciones, ¿no? Pedro, no se paran en absoluto a pesar de estos festivos, y este fin de semana siguen todas las competiciones, ¿no?
Sí, de hecho, mira, podemos aprovechar, dado que hay festivos y no para la competición, para entrenar por la mañana. Y así tenemos las tardes.
Qué raro libres. Que puedan entrenar los chicos por la mañana.
Y además, en principio, hoy quitado está un poquito nublado. Estos días, lunes y martes, ha hecho unos días soleados. Por lo tanto, hemos podido disfrutar del sol. Porque los que entrenamos por la tarde, ya anoche, porque a las 6 de la tarde ya es noche, pues la verdad que es un poco así, triste y melancólico, ¿no? Sin embargo, entrenar con la luz del día siempre es apetecible y agradable. Hasta incluso los chicos creo que también lo agradecen.
Así es, por tanto continúan las competiciones, semana típica y semanas que se están empleando ya y utilizando para preparar distintos torneos que siempre tenemos por estas fechas de Navidad. Pedro, la actividad no baja, evidentemente habrá un parón en cuanto a algunas competiciones, pero se ponen en marcha los diferentes torneos que casi todos, en la gran mayoría, suelen ser benéficos, suelen ser para ayudar a distintas asociaciones, ¿no?
Sí, ya se ha puesto, ya es una moda, ya no es tendencia, sino que es una moda. Los campus solidarios y los torneos solidarios, ¿no? Siempre está muy bien, recogida de alimentos, recogida de juguetes, y bueno, y luego tenemos los otros torneos que vienen también a competir aquí a nuestras islas, equipos que vienen de aquí, evidentemente de casa y de fuera de la península, y hasta incluso otros que vienen de diferentes países de Europa. Por lo tanto, el que es futbolero o futbolera no tiene descanso si lo requiere, y tenemos una muy buena propuesta para el fútbol. Aparte, el que a mí me encanta, yo entreno uno, pero a mí el que me encanta es otro, que es el de la iniciación, ¿no? Donde están ahí los talentos naturales y donde están las cositas que nos dejan, los detalles que nos dejan los chicos, ¿no? Y siempre es para disfrutarlo.
Después, un poquito más tarde, hablaremos del primer torneo benéfico de fútbol que organiza la Fundación, también de la Federación Balear de Fútbol, en colaboración, en este caso, con el Juventud Mallorca, ¿no? Que es uno de los clubes que más trabaja también por la promoción y el deporte base. Bueno, parece que también lo ha acogido la Federación este primer torneo, ¿no?
Sí, en principio, bueno, lo organizaba el Juventud Mallorca. Lo lanzó ya hace pues más de 20 días, o nos lo hizo llegar a aquellas personas que trabajamos con el tema de la inclusión social. Es una colaboración que está haciendo para recogida de juguetes para el IMAS, ¿vale? Para la consellería, donde se tutelan los centros de acogida, centros de ayuda para todos aquellos niñas y niños en riesgo de exclusión social o ya en exclusión social. Y bueno, ha tenido a bien la Fundación de la Federación Balear de Fútbol, pues liderar este primer torneo solidario, benéfico y fantástico. Para nosotros, todo lo que tenga que ver con ayudar a los que más lo necesiten nos parece una iniciativa fantástica, y si además la Federación enarbola esa bandera, pues creo que muchísimo mejor, porque da mayor visibilidad a todo ello.
Después hablaremos con Salvador, el presidente del Juventud Mallorca, y nos explicará más detalles de lo que se organiza en este primer torneo benéfico de fútbol del 20 al 24 de diciembre. Pero también tenemos que hablar, Pedro, la pasada semana tenemos aquí a los dos seleccionadores, hablamos con los dos seleccionadores de nuestro fútbol base, teníamos a Juan Manuel Darder, que nos visitó aquí en directo, y tuvimos vía telefónica a Alex Calero, que son los dos seleccionadores, U14 y U16 del fútbol masculino, y nos contaron sus vivencias, su manera de trabajar, de manera de actuar, y creo que todos tuvimos una impresión muy diferente después del programa del trabajo que efectúa un seleccionador de estas categorías, porque pensábamos que era una cosa muy simple, muy sencilla, que se hacía prácticamente desde casa, convocó a mis amigos, a mis padres amigos o clubs amigos o presidentes amigos, convoca a esos jugadores y para adelante, no, ni muchísimo menos. Aquí hay un gran trabajo de scouting, de trabajo, 4 o 5 personas en cada selección, mirando partidos, mirando jugadores, muchísimo, muchísimo trabajo que hay detrás de una convocatoria y muchísimo más trabajo a la hora de planificar ya definitivamente esa convocatoria que va a afrontar un campeonato de España, una fase de eliminatoria. Yo creo que fue muy interesante ese programa, Pedro, porque pudimos conocer algo más, la parte de atrás, lo que no se sabe de los seleccionadores.
Sí, la verdad que muy contentos, voy a hablar en plural, porque tanto tú como yo lo estuvimos, tanto Juanma como Alex, Juanma también, nos lo hicieron saber luego una vez acabado el programa. Y luego las llamadas o los WhatsApps que yo al menos he recibido desde la semana pasada a este respecto, agradeciendo que pudiésemos darle visibilidad a la otra cara, ¿no? A la que no se ve, ¿no? El trabajo, la responsabilidad, el saber liderar también un equipo de trabajo, porque Juanma tiene un equipo de 5 personas, Alex tiene un equipo de 4 personas, más otra que está grabando partidos, al igual que Juanma, ¿vale? Y bueno, obviamente todo eso hay que coordinarlo, los viajes, la importancia de tener una disciplina en torno a aquellos jugadores que representan a la selección balear. Y vimos las horas que le meten esta gente, sobre todo los fines de semana. Juanma nos decía que aquel sábado se había levantado a las 8:30 de la mañana y llegó a su casa a las 9 de la noche. Él, más luego su equipo de trabajo, es decir, capacidad para ver 30 partidos entre en directo y lo que está grabado en un fin de semana. Estamos hablando de un trabajazo, trabajazo, claro que sí. Increíble que están haciendo. Y esto obviamente es muy bueno para que el fútbol base balear pues esté ahí, como él bien decía, compitiendo con los mejores y en este caso pasando a disputar la fase oro y Alex la fase plata, ¿no? O sea, detrás siempre de unos resultados está el trabajo, ¿no? No es fruto de la casualidad y sí que queríamos dejar claro que aquí no va nadie por amiguismo ni porque seas el hijo de ni el amigo de, sino que es fruto de un trabajo de scouting, ¿vale? Que se hace de visualizar muchos jugadores dentro de las licencias que tiene cada categoría para llegar a plasmar lo que ocurrió aquel fin de semana en Bilbao.
Yo creo que fue muy muy interesante y nos quedaba también conocer el apartado del fútbol femenino, porque incluso algún oyente nos lo decía a través de los mensajes ese día, sí, de por qué no hablábamos también del fútbol femenino, que tenían un campeonato de España esta misma semana, ¿no? Esto acontecía la pasada semana y nos decían, oye, que la próxima semana juega el campeonato de España también las selecciones femeninas. Bueno, nosotros hablamos de todo y aquí el fútbol femenino también ha tenido protagonismo, hemos dedicado programas enteros al fútbol femenino, aquí nadie se puede quejar de nada y tenemos el mismo trato tanto con uno como con otro, Pedro.
Sí, la verdad que bueno, entendemos que el oyente obviamente puede manifestar evidentemente lo que él siente y entiende, pero claro, es que es lo que tú acabas de decir, nosotros, esta es una sección de fútbol base balear, ni masculino ni femenino, aquí como tú bien has dicho, nosotros hemos invitado a jugadoras, a técnicos, no una vez, una, dos, tres, la que hayan hecho falta, ¿vale? De hecho, hasta incluso, mira, no hace mucho había una noticia que había una tripleta arbitral femenina.
Efectivamente.
Que esto era una noticia en el fútbol base, ya no en el fútbol base balear, sino en el fútbol balear, en el regional, ¿no? Porque estaban arbitrando en este caso creo que era un partido de primera regional en el Sporting San Marsal contra, sí, no recuerdo el rival, ¿vale? por lo tanto era noticia, y se contactó con el árbitro, en este caso
principal,
para que pudiese acudir, porque entendíamos que era noticia. Es decir, nosotros estábamos atentos a todo aquello que tiene que ver con el deporte fútbol, sea masculino o femenino. Cierto es una cosa, que ahora no lo dirán los seleccionadores, ¿no? Seleccionadora y seleccionador, ¿no? Las licencias. Claro, sigue siendo un peso, es decir, hay muchas más licencias en masculino que en femenino, pero el femenino aquí en este programa, en esta sección, se le da visibilidad y estaremos encantados de que generen más noticias para que puedan estar aquí con nosotros.
Pues vamos a hablar del Campeonato de España de selecciones femeninas, en este caso sub-15 y sub-17. Mario Cabanes, seleccionador sub-17, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás?
Pues bien. Me habéis pillado ahora que he llegado a casa. Preparando ya los entrenos a 2 días de irnos. Muy contentos, al menos por la parte que me toca de la selección, que vamos a poder disputar el campeonato. Y con muchas ganas de que llegue el primer día de competición y poder luchar por clasificarnos para esta fase oro, ya que el año pasado no pudimos meternos, nos pudimos ir a plata y quedar subcampeones de plata. A ver si este año, porque no nos metemos en la fase oro, que tenemos muchísimas ganas e ilusión.
También nos escucha Estefanía Suárez, que es la seleccionadora sub-15 en este caso, que también tiene cita con este Campeonato de España que se disputa en Cáceres durante estos próximos días, del 9 al 11. Así que la pasamos a saludar. Estefanía, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal, Pedro? Encantada de hablar con vosotros.
Gracias por estar con nosotros también aquí en Formación y Valores, en esta sección que tenemos aquí en Radio Marca Baleares, que dirige Pedro del Barco. Vamos por lo principal. En primer lugar, ¿cómo llegan las dos selecciones? Empezamos por Estefanía. ¿Cómo llega la selección sub-15 a este Campeonato de España?
Pues la selección sub-15 llega con muchísimas ganas de competir. Llevamos desde octubre entrenando, jugando partidos y la verdad con muchísimas ganas. Muchísimas ganas de rodar el balón, muchísimas ganas de empezar y, por supuesto, dejar Baleares lo más alto y como se merece.
¿Y Mario, cómo llega a la sub-17?
Pues creo que vamos en el mismo patrón, con muchas ganas, ilusión, como os decía, y que llegue ya el sábado, las 12 de la mañana, 10 de la mañana, que juega Estefa, y poder dar la sorpresa, ¿no? El primer partido es un partido que juega mal a pasar los nervios, que llegas, juegas contra una selección a lo mejor que no sabes cómo te va a afrontar el partido, pero bueno, yo confío en las jugadoras, en el cuerpo técnico, en el trabajo que se ha hecho desde octubre y a darlo todo.
Estefanía, ¿qué selecciones os vais a encontrar en este Campeonato de España? ¿Contra quién tenéis que jugar?
Pues jugamos contra Andalucía y contra Extremadura. Nos toca el sábado Andalucía y el domingo Extremadura, que además es la anfitriona porque jugamos allí en Cáceres.
¿Y Mario, contra quién jugáis? ¿Las mismas?
Exactamente las mismas. Estefanía juega primero a las 10 de la mañana y su 17 pues vamos detrás a las 12 de la mañana. Y jugamos el primer día contra Andalucía, Extremadura descansa el sábado y el domingo pues nos las veríamos contra ellas.
¿Qué problemas os habéis encontrado para realizar estas convocatorias? Comentaba Pedro, capítulo de licencias, naturalmente tenemos las que tenemos en nuestro fútbol balear aquí a nivel femenino. ¿Para vosotros esto es un hándicap, un problema, Estefanía? Porque claro, tenéis menos licencias, tenéis menos opciones para conformar las distintas selecciones. ¿Es un hándicap, un problema?
Tenemos un problema por el tema de las licencias, que también hay que dar las gracias de que cada vez es menos problemas, porque hay muchísimas más niñas que se están involucrando en el tema del fútbol femenino. Entonces, vamos trabajando con lo que tenemos, mucha visualización de partidos, también a la vez es más trabajo para nosotras porque vamos a más campos, a más pueblos, Palma, cada fin de semana hacemos una ruta de clubs y de partidos para poder ver y bueno, un poquito ese es el tema.
¿Y el sub-17, los mismos problemas que pueda tener Estefanía, Mario?
No, quizás son un poco diferentes. Estefanía abarca una serie de mayores, abarca más edad. Yo al final me tengo que centrar en dos años, y en dos años, pues si ya hay pocas licencias en Baleares, imagínate recortar eso a dos años. A solo poder coger jugadoras de esos dos años. Es difícil, se hace el trabajo también de visualizar partidos. Me coinciden bastantes partidos que juegan a la misma hora. No suele ser cada semana, pero bueno, ahí ya el trabajo, gracias a Estefa, que está aquí con nosotros y me escucha, se lo digo cada día, nos vamos repartiendo un poco todo junto a los cuerpos técnicos y al final acabamos viendo a muchísimas jugadoras.
Por lo que estamos percibiendo, Pedro, están haciendo un trabajo similar al que hacen los seleccionadores masculinos, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, buenas tardes, Estefanía y Mario.
Buenas tardes, buenas tardes.
De hecho, bueno, hay un coordinador y una jefa, que yo llamo la jefa, Chus, ¿no? Que gestiona ahí el fútbol femenino, y el coordinador de seleccionadores, ¿no? Que hacen un trabajo y por lo que estamos escuchando es similar a lo que nos contaba Juanma y Ale la semana pasada, ¿no? Estefanía y Mario, respondéis por este orden si queréis, ¿vale? Hablábamos de la semana pasada de que, claro, en las categorías masculino, como hay más licencias, está la obligatoriedad de llevar chicos también del resto de islas. En vuestro caso, esto no es obligatorio, ¿verdad?
Bueno, hay un convenio establecido también con Menorca y con Ibiza, y también la verdad es que la seguimos muy de cerca. Obligatorio no es, no te obliga, no te pones un puño en el cuello para que te lleves a nadie, evidentemente, pero intentamos siempre poder llevarnos a alguna jugadora de las islas vecinas.
Okay, sí, no, lo entendí así porque viendo las convocatorias, tanto esta como esta que es la final, como las anteriores, veíamos que claro, el grosso de las convocadas son de aquí, de la Liga de Mallorca.
¿Vale? ¿Y Mario?
Sí,
la línea de Estefanía, no estamos obligados, pero sí que es verdad que al formar parte de Baleares, del fútbol nuestro, pues se les hace un control, se las ve. Yo, por desgracia, en Ibiza no hay femenino, ¿vale? Se quitó el año pasado, entonces se me acota mucho más el poder coger a alguien de Ibiza al no haber. Y en Menorca, pues tengo la suerte de poder ver cuando vienen aquí a Mallorca a jugar, pues me suelo desplazar y verlas. Entonces se me facilita mucho más el trabajo.
Estoy viendo que bueno, muchos clubes ya están pensando en ampliar el capítulo femenino también en sus respectivas secciones, porque claro, algunos coinciden, ¿no? Estamos viendo Constancia, estamos viendo el Collerense, estamos viendo el Baleares, equipos que habitualmente han trabajado y trabajan la cantera femenina, pero también estamos viendo que hay otros clubes que también están apostando y que quieren ampliar también esa faceta de que tengan facilidad las chicas también para practicar fútbol. Todo eso sería, es importante comentarlo y que se vaya relanzando, ¿no, Estefanía? Es decir, que haya más clubes que hagan esa apuesta por el fútbol femenino, ¿no?
Hombre, es muy importante, pero realmente lo que sería mejor sería fomentar el fútbol desde la base. Es decir, que una niña que sea pre-Benjamín, que esté en las coletas, que sea Benjamín, que sea Levi, pueda ya empezar a jugar. Y la verdad es que también estando en la sub-12, eso lo estamos viendo, que los clubes están apostando bien. La selección Alevín, que sería la selección sub-12, tiene una calidad increíble. O sea, todas las niñas que están pasando por selección, a todas las que vamos a ver también los fines de semana, aportan muchísimo. Casi todas son titulares, tenemos niñas en categorías preferentes, niñas en división de honor incluso. Tenemos una jugadora también jugando en el Mallorca femenino, jugando en la división de honor también. Y la verdad es que esto, yo animo a todos los clubes a que apuesten por ellas desde la base y que les enseñen todo, porque realmente merece mucho la pena.
Entiendo que Mario estás de acuerdo con Estefanía en esta situación, ¿no? Evidentemente, primero trabajar desde la base para que después tú, en este caso, que estás en la sub-17, puedas tener esos frutos, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Al final yo he pasado por deseleccionador por todas las fases, sub-12, sub-14 en su día, sub-16, sub-17, sub-15, y hay que trabajar de base. Si de aquí fomentar, nombrar, decir que fomenten el fútbol femenino, que apuesten por el fútbol femenino, que no es fácil, hay muchos clubes que hablas con ellos y te comentan, no, es que fútbol femenino, no, hombre, no, apuesta, en la vida hay que arriesgar, yo siempre lo he dicho, hay que ser valiente y que salgan niñas, que se fomente el femenino y luego, ya pensando egoístamente, para los seleccionadores, el día de mañana para nosotros es mucho más fácil de hacer una lista, porque como bien sabéis, a la hora de hacer de jugar un campeonato de España hay una serie de requisitos, unas normas que tenemos que cumplir, y cuando te ves, que me he visto yo en esa tesitura muchas veces, de que hay 10 jugadoras del mismo club, que solo pueden jugar 5, y en el caso de que voy a la portera 6, pues es muy complicado, ¿eh? Nos lo hace mucho más difícil. Entonces creo que tanto Estefa como yo, y pongo la palabra de Estefa, que fomenten el femenino y que se la jueguen y hagan categorías inferiores y adelante. Eso, yo creo que el fútbol femenino no tiene techo.
Claro, es que eso también es importante, Pedro, porque tiene unas limitaciones a la hora de convocar determinadas jugadoras de un mismo equipo. Y claro, en el fútbol femenino, que hay un abanico más corto de equipos, son más trabas todavía, ¿no?
Claro, para estos dos seleccionadores la verdad que es más complicado y más arduo todavía es su trabajo, ¿no? Hablábamos la semana pasada en categoría infantil, por ejemplo, que hay 6.000 licencias, pues claro, no tiene parangón, ¿vale? Si hablamos de la categoría cadete, que tienes más de 7.500 licencias, pues esto es la diferencia que tiene el masculino con el femenino en este caso, ¿no? Lo hablábamos aquí cuando tuvimos al míster del Atlético Baleares femenino y a Alba Molina, la jugadora, una crack, y hablábamos justamente de esto, ¿no? Y aparte ella nos lo ponía ella, es decir, la situación del fútbol femenino está en los papás, en las mamás, que les da como miedo, ¿no? Que las niñas se apunten en la base, ¿no? En la escoleta, ¿no? En las típicas.
Y también lo decía Pili Espadas, acuérdate.
Correcto, ¿no? Exacto, porque teníamos a Pili también en ese programa con nosotros, ¿vale? Entonces, claro, pero es que nosotros desde aquí siempre en Formación y Valores lo hemos dicho, que es que la base de muchísimas cosas, de muchísimas pautas, comportamientos que tienen que ver con el deporte fútbol base en nuestras islas, empieza por aquí, por el efecto espejo, desde abajo, desde la escoleta, desde la categoría pre-benjamín, benjamín. Y que se quiten este miedo los papás y la mamá, que las niñas si quieren jugar a fútbol, que lo hagan, que van a disfrutar. Como bien decía Estefanía, yo que soy un amante de la categoría fútbol 8 y voy viendo partidos tanto en cuanto, estoy viendo jugadoras en categoría, como ella ha dicho, en preferente, en división de honor, espectaculares, o sea, tienen un nivel increíble, es decir, no voy a hacer comparaciones con niño o niña, ¿no? ¿A quién quieres más, a mamá o a papá? No, pero juegan a un nivel espectacular. Pues imaginemos, ¿no? que esas niñas, por ejemplo, lleven jugando ya 3 o 4 años, que han arrancado en pre-benjamín, llevan benjamín y llegan a un alevín. Hostia, están muchísimo más formadas. Aparte que los técnicos hoy en día ya, los educadores deportivos, están mejor formados, por lo tanto, es que se retroalimenta a todo el mundo. Y claro, y cuando lleguen a la categoría de sub-17, como me dice Mario, que a él se le restringe mucho porque eso es 2 años, hostia, pues tendría ya una base en la cual él podría trabajar luego con mayor tranquilidad, que esa es otra, ¿no? ¿Cuántas sesiones de entreno tienen los seleccionadores, en este caso la sub-15 y sub-17 femenina, para poder llegar luego a una fase final, que esa es otra, ¿no?
A ver, Estefanía, ¿cuántas sesiones podéis hacer?
Bueno, tenemos establecido una sesión por semana. Y bueno, ya decidimos si hacemos entrenamiento o jugamos un partido contra otro equipo. Y ya te digo, empezamos en octubre hasta ahora, que nos vamos al campeonato. ¿Y son unas 5 sesiones por mes, seguramente.
5 sesiones por mes. ¿Y tú, Mario?
Sí, las mismas, exactamente las mismas. Piensa que compartimos campo. Normalmente nos ponemos de acuerdo porque hay muchas llamadas entre Estefa y yo diarias, ¿vale? Uh-huh. La gente no lo sabe, esto que trabajo que habéis comentado, ¿no? Que no se ve, que pues hay llamadas diarias y pues, hay una planificación previa a todo este campeonato y nos vamos poniendo de acuerdo. Entonces, al compartir campo de fútbol, el San Fernando, pues vamos alternando pues las salidas. Si uno juega dentro de casa, el otro se busca equipo para salir fuera y viceversa. Y alguna vez que no ha podido ser, pues hemos compartido campo, o ella ha empezado antes y yo, al acabar su entrenamiento, pues he comenzado yo el mío. O sea, eso ha habido una coordinación desde el primer día espectacular.
Vamos, que hay un trabajo detrás, muchísimo trabajo detrás, y que no convocáis a la primera que pasa por ahí, ¿no, Estefanía? Es decir, que tenéis un trabajo que desde octubre me dices que estáis trabajando, mirando, observando y viendo qué jugadoras os podéis llevar a las diferentes fases de los campeonatos de España. Es decir, esto no te levantas una mañana y dices, va esta, ¿no?
No, primero que para poder llegar a la selección ha habido un seguimiento, ha habido ir a verlas a muchos partidos, incluso muchas veces con mi ayudante, con mi segunda seleccionadora, con Sonia, vamos a ver incluso algún entrenamiento, porque a veces es diferente lo que tú ves en un partido o lo que tú ves en un entreno, porque, por ejemplo, muchas veces nos hemos encontrado que hemos visto jugadoras con cualidades y a lo mejor no han tenido muchos minutos en un partido. Entonces vamos a verlas, por ejemplo, en un entreno, y ahí podemos ver realmente las actitudes y actitudes que tiene esa jugadora. O sea, que no hay ninguna jugadora que pase por selección porque se llame fulanita y juegue en tal club. Eso ya hemos descontado.
Sucede exactamente lo mismo en el sub-17, Mario, ¿no?
Exactamente lo mismo. Vamos muy la línea. Es lo que ha comentado Estefanía, ¿no? Todas las jugadoras y yo más, ¿no? Que estoy en la sub-17, que al final es como aquel que dice que vengo a mesa puesta, ¿no? Viene un trabajo, muchas jugadoras han pasado por sub-12, han pasado por manos de Sonia, por manos de sub-15 de Estefanía. Entonces, al final, yo con los partidos que pueda ir a ver, alguna jugadora que haya, pues, haya este año haya dado el cambio, haya mejorado sus estadísticas, entonces la pueda convocar, adelante. Todo lo que sea ayudar al equipo, bienvenido sea.
Ahora le preguntaré a los seleccionadores, pero Pedro, que tengamos a Patri Guijarro, a Mariana Caldentey, a Cata Coy, a Virginia Torrecilla, una cantidad inmensa de jugadoras, grandes jugadoras que están en la élite ahora mismo del fútbol femenino, una pequeña comunidad como la nuestra, no sorprende. ¿Y todo eso no ayuda a que haya más jugadoras que quieran,
sí,
practicar?
No, y tanto que ayuda muchísimo. Hablamos de estas, que son de primer nivel, pero tenemos jugando también en el siguiente escalón de la primera categoría del fútbol femenino a otras muchísimas niñas de las islas, ¿vale? Claro, eso nos ayuda y mucho, porque evidentemente somos como un referente a nivel nacional, ¿no? Es decir, que tantas buenas jugadoras estén jugando en tantos buenos clubes a nivel nacional, dice mucho y bien de todas aquellas personas que están trabajando desde hace ya muchos años, porque esto no es una moda, ¿no? Esto no es una tendencia, esto es algo que es de verdad, que si quieres apostar por el fútbol femenino y le das mimbres y les das buenos entrenadores, que es de lo que se quejan, o se quejaban, ¿eh? No sé, ahora me lo van a decir los seleccionadores. Yo que estoy mucho con ello y he compartido espacios entrenando con chicas, con sus entrenadores, las chicas lo que quieren es tener buenos entrenadores, ¿vale? Esto es lo que más reclaman ellas, porque ellas quieren aprender y quieren competir, ¿vale? Lo que hablábamos siempre, ¿no? Formación o competición, ambas dos cosas, ¿vale? Y esto es algo que yo sí he palpado de primera mano. Por lo tanto, claro, a mí no me extraña, a nosotros, a ti tampoco, de que obviamente todas estas chicas que han nombrado y muchísimas más que están jugando por ahí, nuestras de aquí, de nuestras islas, es fruto y gracias al trabajo que se va haciendo pues de hace más de 15 años ya, en aras de que el fútbol femenino, vuelvo a repetir, no sea ninguna tendencia ni ninguna moda, es una realidad, es fútbol, ya está. Y a partir de ahí, que lo expresen.
Estefanía, es un espejo muy, muy interesante para nuestro fútbol femenino el tener a esta gran cantidad, elenco de jugadoras que han llegado y que están en la élite, y eso tiene que servir de acicate para todas, ¿no? Y además decir, oye, mira cómo estas han llegado, cómo estas jugadoras han llegado a la élite, ¿por qué nosotras también no podemos llegar, no?
Hombre, por supuesto, todas estas jugadoras y más aquí en la comunidad que estamos, cualquier jugadora, Patri, Mariona, Maitane, Virginia, son un aliciente para jugadoras nuestras. Por fin podemos hablar con una jugadora de sub-12 y le dices, ¿qué te gustaría ser de mayor? Pues ojalá pueda ser futbolista como Patri, como Mariona. O sea, ya no tienen dos ídolos que, con todos mis respetos, antes el mundo quería ser como Cristiano, como Messi, como cualquier jugador de primera división. Y ahora por fin las niñas pueden soñar en femenino y eso la verdad que es muy bonito.
Mario, ahora hay referentes, ¿eh? Es decir, ahora tenemos un punto de mira, tenemos jugadoras que sí están triunfando ahora mismo en el fútbol y eso os tiene que facilitar en cierta medida y entre comillas el trabajo, ¿no, Mario?
Eso para mí es un aliciente de motivación para la selección espectacular. De hecho, como bien sabéis, el año pasado dos jugadoras, nada más acabar la fase, fichado por el Atlético de Madrid, como son Carla Bermejo y Vicky Chica, dos jugadoras que han estado en selección, dos jugadoras que han estado muchísimos años con nosotros, y verlas salir de decirme la juego, yo quiero ser futbolista, creer, y las demás compañeras poder ver y lo viven en primera persona de que oye, que sí es posible, pues a mí todo esto pues me llena de orgullo, satisfacción. Y más para ellas, ¿no? Que ven que, oye, que cada vez se van más jóvenes, oye, que estamos ahí pegando un puñetazo encima de la mesa, ¿no? No sé con quién hablaba el otro día, que me comentaba que teniendo las licencias que tenemos y las jugadoras que están saliendo de Baleares, es espectacular la cifra, ¿eh? Es espectacular, como bien decís, de las jugadoras que están saliendo mallorquinas, que están pudiendo vivir del fútbol. Y ellas mismas dicen que porque ellas no, yo en el vestuario muchas veces, Patri, Cata, Maitane, pues son ellas mismas, ¿no?, que nos envían un vídeo grabado por ellas, y se lo ponemos a las jugadoras y vamos, esto al final pues son truquitos, ¿no?, o mañas que tenemos los seleccionadores para afrontar un campeonato y poder sacar el mejor rendimiento de nuestras jugadoras y ellas mismas, ¿no?, nos envían esos vídeos o esos ánimos, y esto es espectacular.
A ver, contarnos cosas desde dentro de la selección. ¿Cómo se comporta una selección femenina, Estefanía? ¿Cómo se comportan?
Pues la verdad es que nosotros hemos tenido suerte y siempre se comportan con mucha disciplina. Evidentemente, cuando te vas con la sub-12 tienes que estar un poco más pendientes, porque al final no, quizás el primer día se te hacen en grupo, nunca han hecho un viaje deportivo. Tienes que explicarles un poco, bueno, un poco normas, un poco, oye, pues, en el tema de la comida, no puedes comer un chocolate, no puedes tomarte unas tortitas de postre, ¿no? Tienes que darles un poquito esa disciplina, que siempre con la ayuda de los fisios o del padre de Mario, que siempre viaja con nosotros, el doctor Teo también les aconseja en ese tema, y luego en su cliente, pues, parece que están como ya completamente metidas, ya saben ellas lo que hay. Pocas veces hemos tenido que advertirlas, hombre, evidentemente la edad, a veces, oye, esto sí, esto no, pero la verdad es que tenemos un lujo de que saben comportarse en cualquier situación.
¿Y tú, Mario, que no sé, cómo las llevas cuando van de viaje y cuando hay concentración?
Yo siempre, ya te digo, como he estado, llevo muchísimos años en la selección, muchísimos años como entrenador, luego como seleccionador, he pasado por formador, por educador, que sigo haciéndolo, entonces la convivencia la hacen bastante fácil. Yo al llevar grupo y sé que no podemos ir siempre a malas o a voces, tiene que haber momentos de libertad, que tengan su momento libre, que puedan compartir experiencia con otras selecciones, pero a la hora de trabajar, a la hora de estar concentradas, a la hora de dormir, de descansar, son ya bastante conscientes, ya saben, tienen las ideas bastante claras y la verdad que el comportamiento es de 10, ¿vale? Es verdad que no quita que son al final adolescentes y tienes que estar un poquito más encima, ¿no? Pero a la hora de viajar van muy concentradas y muy muy atentas a lo que vamos a hacer, ¿no? Que no es un viaje de estudios ni es un viaje con amigas, ¿no? Siempre habrá tiempo para todo, pero lo principal es competir y poder volver a Mallorca con los 6 puntos.
Pues ya ves, Pedro, no hay ninguna diferencia, ¿eh? El otro día nos lo contaba Juan Manuel Dardí y Al Escalero, cómo son las convivencias, los viajes, y es exactamente lo mismo que nos han dicho Estefanía y Mario, es decir, no hay ningún tipo de diferencia.
Pues me parece fantástico. justamente por esto, para que no haya desigualdad, sino que haya igualdad, ¿no? Estamos compitiendo en las mismas condiciones, salvando nuevamente el tema de la licencia, ¿no?, que pueda tener obviamente el fútbol femenino con el fútbol masculino, ¿no? Y por eso la importancia, y aquí tenemos el altavoz, ¿no?, que es esta sección, la Formación y Valores, de que justamente los papás y las mamás permitan a sus hijas iniciar la práctica del deporte fútbol en edades, pues esto, con 5, 6, 7 añitos, ¿no?, que es lo mismo que hacen las escoletas en el fútbol masculino, que ya con 4 añitos ya te los dejan ahí, ¿no? Y obviamente, pues bueno, se nota pues que hay una organización, que hay una comunicación a nivel interna dentro de la coordinación del fútbol de la Federación de las Islas Baleares, ¿no? Y esto es bueno porque siguen el mismo patrón y representan a la isla, a las islas, y eso también es muy bonito, ¿no? Cuando vas a una concentración, ¿no? Saber alternar lo que ha dicho el míster, lo que ha dicho Mario, ¿no? Saber también darles o tener esa mano izquierda, mano derecha, ¿no? Es decir, estamos representando a nuestra comunidad autónoma en un campeonato de selecciones autonómicas a nivel nacional, pero también hay ese momento también de ocio, ¿no? Y de risa y, ¿por qué no?, de alegría que tienen que tener las chicas. Está muy bien que sea de una forma conjunta.
Estefanía, ¿qué nivel hay por España? Es decir, ¿qué selección, en este caso, qué combinado autonómico te preocupa más o ves mucho más fuerte que el resto?
Hombre, por número de licencias siempre Cataluña, Madrid, Valencia suelen ser las selecciones más fuertes. Nosotras, de lo que nos encontramos ahora en esta primera fase, entre Andalucía y Extremadura, Andalucía, por ejemplo, viene de ser campeona, ganaron el campeonato sub-12, ganaron el campeonato sub-15 y ganaron la fase plata en sub-17. Entonces, creemos que Andalucía va a ser una competidora muy, muy fuerte.
¿Y Mario, cómo lo ves? ¿Igual?
Exactamente igual, al final esto se rige un poco por cantidad de licencias y va la misma onda, Valencia, Andalucía, Valencia, y siempre cada año pasa hay una sorpresa. Entonces yo esa sorpresa espero, tanto Estefanía sub-15 como yo, poder dar el campanazo como ayer dio Marruecos, ¿no?
Sí, ese campanazo duele, Mario, ese campanazo duele, y mucho además. Bueno, pues Estefanía y Mario, que haya muchísima suerte para nuestra selección en este caso, en este campeonato de España que se disputa en Cáceres a partir del día 9, que es dentro de 2 días, empieza ya el campeonato, hasta el día 11. Andalucía y Extremadura son las rivales que van a tener ambos combinados. Muchísima suerte y que no sea la última vez que podamos hablar, dialogar y comentar un poquito vuestro trabajo, porque es bastante desconocido y ya conocimos el trabajo a nivel masculino y también era muy interesante conocer vuestro trabajo en los combinados femeninos. Así que muchísima suerte a los dos.
Muchas gracias.
Muchísimas
gracias.
Y esperemos que Teo esté para viajar, Mario, porque estaba un poco pachucho.
Lo teníamos pachucho y ya le he dicho que ya se puede tomar todo lo que se tenga que tomar para poder estar con nosotros.
Sí, que se automedique, ¿no? Que se automedique, a poder ser.
Sí, que se ponga bueno y el viernes esté ahí en el aeropuerto para partir.
Exactamente, pues muchísima suerte, Pedro.
Estefa, sí, nada. Estefa, Mario, Estefa, pues oye, muchísima suerte en ese campeonato y sobre todo, y ante todo, que nos respete las lesiones y sobre todo que las chicas y vosotras, disfrutéis de ese bonito espectáculo.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias a los dos. Mucha suerte a la selección balear, tanto sub-17 como sub-14, que, o sea, 15 en este caso, que van a estar presentes en esta fase del Campeonato de España. Gracias. Gracias a los dos, y tenemos que hablar también de lo que hemos comentado antes en titulares, de este torneo benéfico. Pedro, cuéntanos algunos detalles ya de lo que se organiza.
Sí, bueno, mira, es decir, yo antes he dicho, y lo que he dicho lo he dicho bien, que iban a beneficio del IMAS, cuando a mí me llegó la propuesta por parte del Juventud Mallorca. Esto fue allá por el 22 de noviembre, ¿vale? Pero ahora ya, una vez que lo lidera la Federación Balear de Fútbol, va a ser a beneficio de la asociación de Tardor, ¿vale? Que está haciendo un gran trabajo también aquí en la isla. Bueno, y eso es un torneo que, bueno, a una categorías de pequeñitos, ¿vale? Categoría pre-Benjamín, hay Escoleta también, categoría pre-Benjamín, Benjamín y Alevín, tanto de primero como segundo año, ¿vale? Y la fase de grupos las van a tener, va a ser entre el día 20 y el 23, y luego tenemos el día 24 de diciembre por la mañana que van a disputarse las fases finales, ¿vale? Y bueno, lo bonito es que se juega por una muy buena causa, que es donar un juguete a beneficio, en este caso, como he matizado y precisado, la asociación de Tardor. Y nada, disfrutaremos del deporte fútbol en un ambiente mucho más social, mucho más familiar y mucho más cercano. Y bueno, dando la enhorabuena al Juventud Mallorca y al comité de árbitros y a la Federación Balear de Fútbol por liderar este proyecto.
Pues vamos a conocer más de cerca este torneo, este trofeo que va a efectuarse del 20 al 24 de diciembre, organizado por el Juventud Mallorca, bajo el auspicio en este caso ahora de la Federación Balear de Fútbol. Salvador Mateu, ¿qué tal? Muy buenas, presidente del Juventud.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, presidente. Bueno, pues os ha acogido en su seno la Federación Balear. ¿Esto qué indica?
Bueno, indica que, bueno, la Federación, como vosotros conocéis, tiene una fundación, dispone de una fundación en la que todas aquellas actuaciones que vayan a favor del tema social, pues para eso están, ¿no? Y ayudar a los clubes para hacia todo ese tipo de proyectos.
Bueno, finalmente va a ser un torneo en el que se busca, en este caso, la implicación de todos, que todos pueden absolutamente colaborar, y lo que se intenta es que se consigan muchos juguetes, ¿no, Salvador?
Sí, lo más importante de todo es que los chicos y las chicas pues disfruten de una competición, de jugar al fútbol, de disfrutar durante unos días a través de un campeonato con equipos de clubes humildes como es el nuestro, pues con la finalidad de que se lo pasen bien. A partir de ahí, pues bueno, intentamos que el fútbol sea una herramienta social de alguna forma de ayudar a las demás personas, ¿no? Como debe ser, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues todos los niños están no obligados, pero sí aconsejados o pedidos, o que por su voluntad pues quieran entregar cada uno de ellos un juguete para la asociación. Para ello hemos instalado unas carpas, personal que estará todo el día empaquetando regalitos para que todos los niños que tienen problemas en sus familias y no pueden disfrutar de un juguete, pues puedan hacerlo durante estas fiestas.
Bueno, y además tenéis dos padrinos de lujo, ¿eh? A Don Prats, jugador del Real Mallorca, y Cata Coy, nada más y nada menos, Salvador. Esto es impresionante.
Yo creo que es total, y que esto significa, y no quiero que me malinterprete nadie, pero que el fútbol no tiene una bandera. El fútbol tiene como un estandarte, o debería tener, lo que es la unión de las personas y nada más, ¿no? Y hacer cosas pues que sean para beneficio de todo el mundo. Hablo, por supuesto, lo que es el fútbol base, ¿no? El fútbol base creo que tiene que es una herramienta social, de integradora, de formación, para que todos aprendan una disciplina, un deporte y nada más, ¿no?
Pedro, estas son iniciativas que hay que preservar y que hay que incentivar para que no solo el Juventud Mallorca, sino muchos clubes se impliquen en este tipo de actividades, sobre todo en estas fechas, ¿no? Que también son especiales, se puede parar la competición y se organizan este tipo de torneos que yo creo que ayuda muchísimo a todos.
Sí, y afortunadamente, bueno, primero saludar al presidente. Buenas tardes, Salvador.
Hola.
Sí, y mira, de un tiempo hacia una parte o hacia esta parte ya proliferan más este tipo de torneos, ¿no? Torneos solidarios con ánimo de aportar, de dar visibilidad de dar, ¿no? Dar sin esperar recibir nada a cambio, ¿no? Es muy importante. Aparte lo decía ahora el presidente Salvador, que salga de ellos, no que sea una obligación tener que llevar un juguete, pero que salga justamente de ellos. Yo justamente que estoy también con la labor social a través de la Fundación y que hemos liderado campus solidarios multidisciplinares, cuando le dices a los jugadores, a los chicos, chicas que van a venir, pues que hay que hacer esto, ¿no? Pues en este caso una recogida de juguetes o una recogida de alimentos, o hasta incluso pues una aportación económica que la hemos hecho durante muchos años a Spanoff, ¿vale? Pues hasta incluso rompían las huchas, ¿no? Para poder traer ese dinero en efectivo, o traían un juguete, o traían el alimento no perecedero que fuese necesario, ¿no? Afortunadamente, digo, este tipo de iniciativa se está haciendo cada vez más en diferentes clubes. Decía Salvador, su club es un club humilde, pero bueno, en la humildad justamente hay una base que se sustenta en esto, en ser agradecido y compartir. Y es por ello que la Federación, a través de su fundación, ha querido dar soporte y auspicio a una muy, muy buena iniciativa que a buen seguro va a contentar a tantos y tantos niños y niñas de la asociación Tardor, que está haciendo un gran trabajo también.
Salvador, si no participan, también pueden colaborar, es decir, que nos estén escuchando ahora padres que puedan estar interesados también en colaborar en esta iniciativa, aunque su hijo no juegue a fútbol o no participe tampoco en este torneo, ¿cabe la posibilidad de poder dejar su juguete también ahí?
Por supuesto, solo faltaría. Nada más entrar en las instalaciones habrá una carpa y donde se van a depositar todos los juguetes de las personas que quieran aportar pues ese obsequio, ese presente. Y luego, pues a final de mes, esperamos que sobre día 26, día 27, tanto Cata como Don se presentarán en la asociación para hacer entrega a todos los niños como si fuera un Papá Noel, pues bueno, pues de todos los obsequios que hayamos recibido, tanto si son propios de los que chicos y chicas que compiten, como de otros clubes, como de las personas que quieran, a las que invito. Entiendo que el fútbol lo que hace es unir a las personas, no separarlas, y más por esos motivos.
Bueno, pues esperemos que sea todo un éxito este primer torneo benéfico, Fundación de Fútbol, Federación Balear, el Juventud Mallorca. Vamos a ver si es un éxito y todo el mundo colabora, participe o no en lo que es este torneo, que el torneo evidentemente es importante, pero si alguien quiere participar y quiere dejar su juguete, también tiene la posibilidad de hacerlo. Para terminar, Salvador, ¿cómo está siendo la temporada de momento? Fútbol base, ¿cómo lo ves?
Bien, bueno, todos los chicos pues tienen la ilusión de poder competir, de entrenar y tal, independientemente de los resultados, siempre uno dice que le gustaría siempre ganar, pero lo importante de la formación del fútbol es que no es que ganen, ni que empaten, ni que pierdan. Lo importante es que se formen. Por nuestra parte, pues bien, vamos hacia adelante. Tenemos como 30 niños en una escoleta gratuita para todos ellos y que eso es gracias pues a patrocinadores que tenemos que creen un poco en nuestra filosofía, y todos los pequeñitos pues bueno, pues están ahí luchando, unos ganan, otros pierden, otros empatan, pero la ilusión nunca la pierden, eso es lo importante.
Y que no pierdan la ilusión nuestros dirigentes, Pedro, tampoco, como Salvador en este caso, que sus horas también le dedica a esto para que esto funcione.
Salvador, bueno, es un referente porque lleva muchísimos años al frente del Juventud Mallorca y la verdad es que está haciendo un buen trabajo, siempre obviamente con los altos y con los bajos, porque tiene justamente al lado, de hecho tuvimos aquí no hace mucho en el programa al coordinador del Juventud Mallorca, y tuvimos también al coordinador de San Francisco,
los dos,
a Macay por parte del Juventud Mallorca y a Luis por parte del Luis Orejuela por parte del San Francisco, ¿no? Claro, están uno al lado del otro, entonces claro, hay una dificultad ya añadida, ¿no? Es decir, en cuanto a esto, entonces es muchísimo más para mí de valor el trabajo que están haciendo aquí en el Juventud Mallorca, sin desmerecer para nada, por favor, el que están haciendo en el San Fran, que también es fantástico, ¿no? Pero que tiene una situación ahí compleja, distinta, diferente, y aún así cada año se reinventan y siguen, ¿no? Y siguen. Y eso es muy bueno, Salvador, y eso es fruto de una gran labor a nivel directiva, que nos queda Roca, nos queda por hacer un programa, lo tengo ya en mente, ya será para la temporada que viene, para el año que viene, a traer algunos dirigentes del fútbol base balear que nos digan cómo gestionan sus clubes. Hemos ya pasado por todo, pero me quedaba esta y la tendremos para la siguiente. Entonces igual podemos invitar incluso a Salvador, porque creo que está, lo lleva acreditando desde hace años, una muy buena labor ahí al frente del Juventud Mallorca.
Muchas gracias.
Que siga ese trabajo, Salvador, y bueno, algún día vendrás aquí a Radio Marca. Además, estamos muy cerquita porque estamos en la Torre Asima, es decir, que desde aquí nos vemos. Así que un día te invitaremos aquí a Formación y Valores con Pedro del Barco y comentaremos vuestras vivencias como presidentes, como dirigentes de nuestro fútbol base, toda la problemática que tenéis, todas las dificultades, todo el trabajo que le dedicáis, las horas que perdéis de familia para dedicarlo al fútbol, a lo que tanto queréis. Y bueno, bonito será destacarlo también aquí en un programa de radio. Salvador.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, Salvador, y que sea un éxito el torneo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Fuerte abrazo, Presi.
Gracias.
Nos vemos en el torneo, vendré a verlo.
Muchas gracias. Ahí tráete un juguete.
No traeré algo más.
Unos cuantos juguetes traerá. Gracias.
Muchísimas gracias por vuestro interés y buenos días.
Gracias, buenos días. Gracias, presidente del Juventud Mallorca. Recta final ya, Pedro, acabamos. La verdad es que siempre comentamos muchas cosas, ¿eh? Parece que no, pero al final...
Cunde el tiempo, sí. No sea rentable, los jefes estarán contentos.
Efectivamente, exactamente, sobre todo hay que tenerlos contentos. Pedro, volvemos la próxima semana con más cosas, ¿vale?
Fantástico, más y mejor, como siempre. Un abrazo, Roca.
Gracias y recupérate. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.